Cristina Zurita, nuestra coach en este programa. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Muy buenas tardes, arratsaldeón, Juanma.
Y bienvenida al inicio de este curso, inicio de curso académico, político, social también, inicio de curso, así en general.
Sí, mira, siempre, casi la mayoría de la gente le ocurre, ¿no? Hay como dos comienzos del año. Uno de ellos es este, en octubre, en septiembre, octubre, que es cuando todos pensamos que vamos a hacer en el nuevo curso profesional, personal. Es el mes de los buenos propósitos. Bueno, es septiembre. En octubre ya tenemos que haber empezado a dar algún paso.
Poco a poco se dice que hay que dar los pasos, no coger, o sí, mucha velocidad desde el principio. Cada uno lleva su ritmo.
Hoy leí esta mañana que lo importante es dar el primer paso y tener fe. Mucha gente, aunque sea pequeño, se le paraliza y no da ningún paso. Entonces, ahí está el error. Hay que dar uno y tener fe. Y yo siempre comento a mis equipos que hay que dar un paso y dejar la preocupación en el lateral. Porque cuando, por ejemplo, en mi caso, que acompaña a personas que emprenden o quieren hacer un cambio importante en su vida, les agobian todos los pasos. Pero si solo das uno, estás como más ligero de equipaje.
¿El primer paso define o no necesariamente define los siguientes pasos?
No tiene por qué. Es importante. El primer paso es el paso del cambio. Y el cambio luego te lleva por todos los sitios. La vida es un camino y hay muchos desvíos. Entonces, como yo siempre suelo comentar, digo, es que aunque te arrepientas, puedes dar marcha atrás. No pasa nada. Nada es eterno. Lo único eterno es la muerte. Lo demás, todo tiene posibilidades. Todo.
Lo mejor es ser o intentar ser disciplinado a la hora de dar pasos, porque la cosa no es tan fácil. ¿Y qué es ser disciplinado? Que esa es otra.
Mira, ayer hablaba con esto de un amigo, ¿no? Y le decía, bueno, él quiere hacer un cambio profesional y está ahí un poco, pues a ver si se puede ganar la vida. Y yo le decía, imagínate que mañana te mueres. Imagínate. Todo el miedo que has tenido para dar los pasos, ¿de qué serviría? Porque al final la vida a vista de pájaro, si pudiéramos ver nuestra vida a vista de pájaro, tiene todo un sentido. Y ese sentido es el ser, ser entre mayúsculas, sencillamente ser, ser lo que nos nace. Y nos despistamos por tradiciones, porque el ser humano es el único que le obligan a no ser. Un gato no se plantea, es simplemente ser, pero nosotros no. Porque si tengo que buscarme una novia, una pareja, porque la sociedad lo dice, porque tengo que buscarme un trabajo, porque la sociedad lo dice, pero muchas pocas veces nos arriesgamos a ser. Entonces, cuando das el primer paso para sencillamente ser, no pasa nada. Lo que pasa es que mucha gente no se atreve y ahora viene lo más difícil. La mayoría de la gente no sabe cómo es.
¿Nos despistamos o nos despistan?
Las dos cosas.
Porque hay muchos intereses para que en tu camino te vayas un poco a la derecha o te vayas un poco a la izquierda.
Sí, porque además nos dice
en todos los ámbitos,
En todos los ámbitos. Uh-huh. Desde la pareja, cómo vas a elegir ese chico o esa chica que te va a hacer infeliz.
En el trabajo mismo.
O en el trabajo mismo, o cuando te vas a estudiar, que te dicen que... A mí me ha pasado con mi hijo. Mi hijo hace un año me dice, además que quiero estudiar periodismo deportivo, pero me han dicho que es muy difícil y que hay mucho paro. Y le miré y le dije, hijo, si con 17 años no lucha por tus sueños, ¿cuándo vas a luchar? Que hay mucho paro. Para otros, igual para ti no. Haz algo para que te busquen. No busques trabajo, que vengan los del trabajo a buscarte a ti. Que yo sé que esto es difícil, pero sí, puede ser. No me mires. Mira, ahora en estos momentos todo lo que tiene que ver con... Es que no sé cómo se llama, me hizo mala para los nombres. Todos estos, los que hacen la Liga Brune con Piqué y toda esta gente que han montado y Casillas y todo esto,
sí.
Está...
La liga está montando.
Y mira los periodistas que lo están llevando, son gente joven que no ha hecho ni periodismo y tienen unas audiencias que más quisieran los profesionales de toda la vida tenerlo, ¿no? Sí. Nunca se sabe dónde está la oportunidad o nunca se sabe cuál es el paso que te va a llevar realmente al paso de tu vida. Cuando yo estoy acostumbrada a acompañar a mucha gente que dice, qué mal lo pasé, sobre todo, mira, cuando yo ejercía divorcios, tal, ¿no? Pero si nunca me hubiera pasado, no hubiera cambiado mi vida y no podría ser lo feliz que soy hoy. Entonces, a vista de pájaro, la vida, la secuencia entera de nuestra vida, las cosas duras que nos pasan, luego les encontramos el sentido. Ahora es bien, cuando nos están pasando, qué duras son.
Es que no sé si el término lo normal o lo habitual es pasarlo no muy bien o no pasarlo del todo bien. Pasarlo mal, ese también muchas veces es el éxito, el lograr algo después de haberlo pasado mal. O no necesariamente hay que pasarlo mal para lograr un éxito o para llegar a una situación más estable o conseguir el propósito, el empeño.
No es cuestión de pasarlo mal, es como la justificación de que hay algo que tienes que aprender. Pero hay una cosa que está clara, que la vida son subidas y bajadas. Incluso las personas con mayor éxito tienen siempre les duele algo. O sea, que es que no hay nadie que no tenga un dolor. Y si lo tiene, y si no tiene ninguno, es porque en realidad están tapando la tristeza. Bueno, te voy a contar una cosa muy divertida. ¿Me dejas?
Por supuesto. Cristina,
mira,
cuéntala.
Cuando he estado en Sevilla he conocido a un gaditano muy simpático. Estamos en un grupo, todos de WhatsApp, y se hace, ahora en octubre, la romería del dedo meñique, en Granada. Que la romería del dedo meñique es una romería que se hace por un chico que perdió el dedo meñique en un accidente de moto. Que, además te digo, como me lo decía el gaditano, que un conductor borracho y desalmado se fue contra mí y me quitó el dedo meñique. Y con ese dedo meñique le dieron una indemnización que fue lo que consiguió para poder comprar su nueva casa, porque tenía 20 y pico años entonces, y desde entonces ya 30 años. El 21 de octubre, un grupo de amigos sacan el dedo de meñique como si fuera una reliquia y lo pasean desde su antigua casa hacia la nueva. Entonces todos sus amigos se disfrazan, llaman guiris, o sea, se ha puesto la historia. Y me decía, vente a la romería del dedo meñique, que no te lo puedes perder. Y yo, más allá de lo que eso supone o no, es cómo ante un hecho de la vida, cómo me importa el humor con que nos lo tratamos. Hemos perdido el dedo meñique, que igual, yo qué sé, alguien estaría diciendo toda la vida, no me puedo pintar las uñas, mi dedo, vergüenza, piscina. Y en cambio, esta persona dio la vuelta a ese mismo hecho y lo ha tomado como un acto de humor. Y es más, nunca jamás un dedo ha tenido tanto protagonismo, porque ahora mismo todo el mundo va a la romería del dedo meñique. Y tomando el humor, que a veces ocurre, ¿no? O sea, ¿cuántas veces con humor tapamos? Pero también el humor nos sirve, y ahora lo digo como algo problemático, para no contactar con el dolor que tenemos, con la tristeza que tenemos. Tapamos con humor la tristeza. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa tristeza acaba saliendo muchas veces de forma de enfermedad. Entonces, es que en la vida hay que estar triste para poder estar alegre mejor.
Cristina, la historia del dedo meñique es cuando menos curiosa, y además un gaditano te lo habrá contado con un gracejo.
Mira, en Sevilla estábamos en esta formación, dos chicas de Bilbao, y el gaditano este decía, ¿cómo es posible que dos vascas canten también copla? Digo, porque la vida da muchas sorpresas.
La canción, La vida te da sorpresas, de Rubén Blades.
También.
Igual después ponemos Rubén Blades, La vida te da sorpresas. Porque decías, la vida es subidas y bajadas. Todo el rato, además.
Todo el mundo tiene subidas, todo el mundo tiene bajadas.
Y todo el rato, digo.
Sí, y a veces hay subida y ¡pum! Una bajada impresionante. Y a veces tienes bajadas y dices, esto no se termina nunca. Pero también hay gente que se adhiere a la tristeza o a la alegría. Hay gente que se adhiere a... Mira, yo me acuerdo una vez que estaba en uno de mis negocios y se me acercó una clienta, y hablando con ella me decía que, pues bueno, se había muerto su marido hace 25 años. Me dice, y me destrozó la vida. Y yo pensé, te destrozaría la vida 2 años. Los otros 23, la responsabilidad es tuya. Aunque haya muertes que son muy duras, cuando te unes a la tristeza y te aferras tanto a la tristeza, ya la responsabilidad es tuya. porque a todo el mundo nos pasan cosas.
De vez en cuando nos vienen cosas bonitas,
claro.
Y de vez en cuando nos vienen cosas un poco más feas. La capacidad que hay que tener el ser humano, la persona, de ser capaz de disfrutar el momento bueno, el momento feliz, pero también ser capaz de afrontar el problema, la pena, la tristeza. Claro, esto desde fuera igual es mucha demagogia, hay que vivirlo, ¿no? Y según sea el proceso, se puede vivir de una manera u otra, con mayor, con menor intensidad, de una forma más profunda, de una menos profunda, y según qué tipo de cosa mala ocurra.
Y que cuando tú estás mal, mal de verdad, que te cuenten que otros también lo han pasado, hasta te enfada. Porque es que yo estoy mal ahora, y no consuela. Mira, una de las cosas que yo siempre digo cuando alguien acompaña en duelos, no se te ocurra decirle que otras personas lo han pasado, porque tu dolor es propio y no consuela. Solo te hace sentir que no estás ni oído ni escuchado. Cuando alguien está realmente mal, lo que necesita solo es sencillamente que le escuchen o la compañía en silencio. Pero no se te ocurra decirle que otras personas también lo han pasado, porque no consuela, ni que a otras personas les ha ido peor, porque tampoco consuela.
Es un recurso que de vez en cuando...
Sí, pero ¿sabes por qué? Porque nos cuesta sostener a nosotros la propia tristeza del otro. Somos nosotros los que tenemos el problema en sostener la tristeza del otro, de los que no sabemos cómo acompañar, porque nos han metido en sangre que tenemos que solucionar. Entonces, si el otro está triste, pues le soluciono, le doy una pastilla. Y si no le doy una pastilla, le intento llevar a no sé dónde para que esté alegre. Pero es que a veces uno tiene que estar triste, porque en los duelos, estoy hablando de duelos de fallecimiento, uno tiene que estar triste. También en los duelos amorosos, que el amor también es un duelo. El desamor es un duelo, ¿no? Hay muchos que te cuentan que una ruptura de pareja ha sido lo más duro que han vivido en su vida. Es un duelo, ¿no? Entonces, tener en cuenta que en ese duelo no compensa, y que te cuenten miles de historias ni consuelan ni acompañan, sino sencillamente es estar. Ya está.
La vida te da sorpresas. La vida nos va dando sorpresas.
Mira, y mi maestro de Estados Unidos decía que una cosa que yo luego tomé, que él cuando... Bueno, pasó un proceso duro y se quería enamorar. Entonces se decía todas las mañanas, una sorpresa está para mí en la vuelta de la esquina, hasta que conoció a su mujer. Entonces digo, oye, pues mira, pues igual hay una sorpresa para mí en la vuelta de la esquina. Nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Igual encuentro un marido yo nuevo.
La sorpresa es eso, ¿no?
A nivel político.
A la gente. No, bueno, pues a nivel político.
Es que no,
a nivel,
ni hablar,
no, a nivel político.
Sea. Bueno, es que el problema es que no me sorprende.
Es que por eso te digo, a nivel general, por decirlo un poco más.
Mira, haciendo porque una reflexión que... de todo esto, ¿no? De lo que pasa, de viejas historias, de vieja historia, como digo yo, ¿no? Uh-huh. Israel, que es muy vieja historia, que tiene siglos de historia. Cuando dos pueblos, dos personas, dos vecindades, me importa un bledo, ya no se escuchan, solo se contraargumentan. No buscan, no se escuchan para encontrarse, se escuchan para contraargumentar. Ocurre mucho en la vida política, no, o en los debates, o en la comunidad
pero
de vecinos.
También, pero a eso voy, también, pero también en la relación personal.
Sí, sí,
en la relación personal, sin ir a la parte más política, si estás de un lado, si estás del otro. Has mencionado una situación extrema que estamos viviendo ahora, como hay otros conflictos, pero en la relación personal, desde el momento en que hay más de uno, ya puede haber un problema, pero al instante.
Mira,
qué difícil es mantener un poco el...
Yo soy muy mala para los autores. Creo que era Jodorowsky, pero no lo puedo jurar. Que decía que la primera discusión que tienes importante con tu pareja es la discusión que se va a repetir continuamente en tu vida de pareja. Y es verdad, porque me estoy inventando. Si a ti lo que te duele tu pareja es que no te presta atención... Casi siempre, además, es el que no te presta atención es porque tu pareja lo hace y porque es tu herida. Lo arrastrarás toda la vida, porque cuando uno va en pareja, como cuando uno va a cualquier tipo de relación, me es igual, va con las heridas que ha tenido de infancia, de adolescencia, con sus prejuicios, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con su significado, y va con todo eso a una conversación, pero es que el otro lleva lo mismo. Entonces, si no nos escuchamos para buscar el encuentro, solo vamos con la herida. Y yo qué sé, me dice, porque tú no eres importante. O no, cualquier cosa, ¿no? Y es como, ¡ah! Yo me acuerdo una vez que una anécdota que es muy divertida, bueno, es divertida, es curiosa, que un paciente mío se dio cuenta de que le molestaba mucho que su pareja leyese el periódico. porque le recordaba a cuántas veces ella nunca veía a su padre y cuando le veía siempre le veía leyendo el periódico, no le prestaba atención. Entonces le molestaba mogollón que leyese el periódico. Entonces al final no era cuestión de él, era cuestión de la herida que tiene muy inconsciente. Y así nos pasa con todo, ¿eh? ¿Por qué eres del Atleti? Porque has nacido en Bilbao, porque si hubieras nacido en Sevilla serías del Betis o del Sevilla.
No, hay muchos del Atleti que están en Sevilla, ¿eh?
Y muchos de aquí que están del Betis.
No que se han ido de Bilbao a Sevilla o de Vizcaya a Sevilla, sino sevillanos también, ¿eh? Mira, y hay muchas peñas y mucha afición y mucho Atleti sale.
Pero de todos los equipos, ¿eh? Madrid y de Barcelona y tal. Yo tenía mi primo, yo tengo una familia en Málaga, un primo hermano que se murió hace poquito, y que de mi edad, y me decía, mi sueño es ver un partido en San Mamés. Y yo le decía, pues tienes casa, que al final nunca lo cumplió porque nunca vino, ¿no? Pero un malagueño de pro, que no, pero su sueño era ver un partido en la catedral.
Ay, qué pena que no consiguió no ver.
Porque, mira, se le ocurrió, bailando sevillanas, le dio un infarto y se murió. ¡Pum! Fulminante. O sea, que nunca sabemos lo que vamos a durar. Por eso nos vamos a ir luego a tomar un café, no vaya a ser que mañana no lo contemos.
Decíamos, en cuanto hay más de una persona, cuando ya hay una segunda, ya puede llegar el problema. No necesariamente, pero puede llegar el problema. No hablamos solo de convivencia, sino el problema a nivel de socios en una empresa. También empieza el problema sin que haya una segunda persona, con uno mismo. Esa es otra historia también que tiene un recorrido. El estar peleado contigo mismo.
Lo que más daño nos hace son todas las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, que además son repetitivas y reiterativas. Me explico. Imagínate, has tenido un problema en la emisora y algo que no has dicho y te has sentado mal y te has quedado con las ganas. ¿Cuántas veces puedes en tu cabeza rememorar esa conversación? O algo que te ha pasado en un incidente en el metro, yo que sé, en donde sea. ¿Cuántas veces rememoras o alguien que te hizo un desplante y no le dijiste, o le dijiste, pero y vamos una vez y otra vez? O sencillamente me quiero cambiar, yo que sé, de trabajo. Y estoy todo el día cuando me van a cambiar de trabajo. Pero luego nunca miras ningún sitio donde hay trabajo, pero todo el tiempo mirándolo y haces las cuentas y multiplicas y sumas y restas. A todos nos pasa. O tú no has estudiado, no has soñado siempre, porque a todos nos ha pasado alguna vez, con que te llaman de la universidad y que te falta una asignatura y que no has acabado la carrera.
Sí. Hay sueños recurrentes.
O si mis sueños siempre son que yo voy andando y de repente o hay un acantilado y un cortante o hay un sitio muy estrecho y no tengo salida. No puedo volver atrás ni puedo seguir hacia adelante. A mí yo sí que he soñado que, me acuerdo cuando cerré mi empresa.
Cuando soñabas.
Cuando cerré mi empresa y todo eso. No sé, digo, un trabajo y me decían, me notificaban eso, usted no tiene la carrera de Derecho. Y yo, en el propio sueño, decía, ¿cómo que no? Y decía mi número colegiado de Madrid, del Colegio de Abogados, y yo soy la colegiado 53.712. O sea, en el propio sueño tenía hasta la contraargumentación, diciendo, a ver, si yo estoy colegiada, tengo que tener la carrera. Pero siempre me llamó la atención, digo, hasta en el propio sueño se me ocurrió el argumento claro para desvirtuar al otro, ¿no? Pero sí, todos nos pasa.
Y el soñar, Cristina, el soñar despierto, ese recurso topicazo, está bien, porque te creas ilusiones que después son ilusiones no realizables. O sí.
De hecho en el libro mío lo pone al final, solo lo soñado puede ser buscado. Si no lo sueñas, no lo puedes buscar. Hay que el propósito, mira, además he estado en Burgos, en Castilla, con emprendedoras de Castilla y León, para poder llegar a un foco, en este caso, por ejemplo, era tener un negocio, tienes que soñarlo, tienes que pensar cómo quieres que sea y luego estar abierto de que sea de una forma distinta, porque igual tú, yo qué sé, me estoy inventando, uno de los negocios que había. Yo me planteé una casa rural grande con actividades todo ecológico y sostenible y resulta que me doy cuenta que es que me comen los gusanos hasta no sé qué y no puedo hacerlo de esa manera, ¿no? O no viene la gente suficiente. Pero tienes que soñarlo, pero tienes que soñar, como yo digo, hasta pensar cómo van a ser las puertas. Y mucha gente decía, no tiene dinero, digo, ser creativas, porque es que no todo tiene por qué ser por el banco. Pon a tus amigos a que vengan a casa ya una semana y que te ayuden a pintar. Ofréceles a cambio, o si conoces un pintor, ofrécele que, que no le puedes pagar, pero que le vas a dar una semana gratis en tu casa para las vacaciones. Ser creativos. Y ahora el crowdfunding no solo sirve para temas sociales, también ocurre para este tipo de temas. Oye, pues dile a todos tus amigos, necesito 300 euros, que me pongas cada uno y os los voy devolviendo. Igual os dicen que sí o igual os dicen que no, pero si no lo intentas no lo sabes.
¿Y el curso este que has dado en Burgos con mujeres emprendedoras?
Mujeres emprendedoras. No. Muy divertido, muy interesante y sobre todo la pasión con que la gente se entrega a las nuevas aventuras. Hay mucha gente que quiere cambiar de vida y ahí está mucho. Estamos hablando de un espacio de la España vacía, donde las zonas están muy deshabitadas, donde miras para izquierda y derecha y solo ves árboles. La pandemia ha traído eso, muchas necesidades de estar más en contacto con la naturaleza, de cambios de vida importantes y las dificultades que eso contrae. Y la más importante es vivienda, porque hay muchísimas viviendas, pero nadie en un pueblo quiere alquilarlas. Entonces es las administraciones públicas las que están haciendo eso, a veces viviendas antiguas que pertenecen al propio ayuntamiento, las ceden para que las rehabiliten y puedan vivir en ellas. O sea, el problema de la vivienda es que es increíble, porque te puedes encontrar en un pueblo 200 casas vacías que solo vienen un mes, pero nadie las alquila, nadie quiere alquilarlas. Y nadie las, ni siquiera las rehabilita.
¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Te lo han contado? ¿Te han explicado?
Bueno, pues hay una explicación muy lógica también, que yo también por otra parte la entiendo. Yo tengo mi casa del pueblo. Mi casa del pueblo la puedo vender o alquilar por 200 euros, porque tampoco vamos para allá. Y por 200 euros... pues no me quito la posibilidad de que el fin de semana que a mí me apetezca vaya, que luego al final no es ninguno. Y luego que en España tenemos una ley que protege mucho al arrendatario, que está bien, pero que desprotege mucho al arrendador, y que echar a alguien que no te paga o echar a alguien que no trata bien tu casa no tiene ninguna consecuencia. Y ese es el problema. Y mientras eso no cambie, pues la gente tiene miedo y prefiere no arrendar.
Y eso ocurre en el pueblo, en los pueblos, o en las ciudades, en las megaurbes y en todos los lugares. Hemos empezado hablando, Cristina, y con esto ya casi terminamos, hablando del curso así en general.
Pues mira, yo voy a invitar a nuestros oyentes a que hagan una reflexión y a ver qué se propone en este año, este curso, a nivel personal, como algo que tengan que hacer. Yo os voy a compartir lo que yo me he comprometido. Yo me he comprometido a algo que a mí me cuesta, que es especialmente, que es decir lo que me duele o lo que me molesta. Porque soy políticamente correcta y no lo suelo decir, me lo suelo callar para no herir al otro. Y al final es una forma también de quedarme con ello. Entonces, y también de ayudar al otro, porque cuando sabe lo que te molesta, pues puede dejar de hacerlo. Ese es mi propósito. Y yo invitaría a ver cuál es tu propósito que tienes que mejorar. Y sobre todo invitaría a algo que, dado la vida política y social, a que escuchen para encontrarse con el otro, no para contraargumentarle.
Pues con estas palabras de Cristina Zurita terminamos estos diálogos. Vamos a escuchar a Rubén Blades.
Venga.
La vida te da sorpresas. Pedro Navajas es el título de la canción. Cristina, muchas gracias. Hasta dentro de unos días.
Que la vida te dé sorpresas bonitas.
Cogió el revólver, el puñal, dos pesos y se marchó. Se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay Dios. mejor.
Martillo del cielo te caen los clavos.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
En barrio de guapo, cuidado en la acera.